Bueno, mucho más caro está el pan ahora en Chile debido a la inflación que está disparada. Queremos hablar sobre economía. Es por eso que hemos contactado al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central. Ha sido triministro del gobierno de Ricardo Lagos, es José de Gregorio. A quien le agradecemos su disposición con nosotros. José, ¿cómo está? Muy buen día. Gabriela, John, Gerardo, les saludamos.
Hola, mucho gusto estar con ustedes aquí.
Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos.
¿Ya se comió su pan?
¿Su marraqueta crujiente?
Sí, hoy día me dio un gusto. Y hay días que me dio un gusto y hoy día era día de pan y ya lo comí.
Excelente.
Después de hablar con ustedes, me voy a correr para votar.
Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país, la decisión que tomó el Banco Central, esta sorpresiva alza en la tasa de política monetaria, lo que está pasando con la inflación también, con los cuartos retiros, lo que está pasando con las rentas vitalicias. Yo sé que es una pregunta bien general, pero hay una sensación de que algo está pasando en nuestro país y hay quienes opinan que el Chile de las últimas décadas se acabó y el Chile que viene puede ser mucho peor. Quería conocer en primer lugar, José Gregorio, su visión general de lo que está pasando económicamente aquí en nuestro país y a raíz de estas decisiones que ha tomado el Central en los últimos días.
Sí, primero respecto como a tu pregunta más global. Yo estoy leyendo un libro que lo que más me fascinó fue el título. Un pelito cambiado que se llama Lo que nos trajo hasta aquí no nos llevará hasta allá. O sea, yo creo que eso refleja Chile. Yo soy una persona que dice que lo que es la gran obra que se hizo en los últimos 30 años es una gran obra, con defectos que hay que corregir, ¿no es cierto? Tenemos que tal vez mirar algunas cosas de nuestra institución internacional, no ir a revisar los acuerdos comerciales al lote, ¿no es cierto? Esto requiere un poquito de seriedad. Ahora, la pregunta es la segunda parte que tú hiciste de tu pregunta, donde tú me dices, el futuro es mucho peor, el futuro es muy incierto. Tenemos una gran oportunidad, tenemos que hacer cambios. La pregunta es si vamos a hacer cambios para seguir progresando, para tener un país más inclusivo, para tener un país que salta esta nueva etapa de desarrollo, o vamos a tener un país donde lo que va a primar es el populismo, la respuesta simplona, sesentera.
O sea, ¿Cuál es su sensación?
Mi sensación es que estamos... Yo no soy pesimista porque yo creo que los candidatos y todos quieren hacer el bien de Chile. Yo lo que le digo a la gente que está más metida en las campañas, le digo, cuidado con lo que prometen, porque lo que ustedes están prometiendo no lo van a poder cumplir. No pueden cumplirlo, porque cuando un candidato tiene 25 proyectos, no tienen capacidad física de hacerlo. Entonces yo creo que al final lo que sí podemos tener son gobiernos muy mediocres. O sea, podemos tener, mira, te voy a hacer un solo ejemplo. Uno de los mayores problemas que tiene Chile hoy día son las pensiones. Estamos descapitalizando por razones populistas, ¿no es cierto? Y muy entendible la ciudadanía. Yo entiendo que la ciudadanía está a favor. Y siempre digo, le doy toda la razón. Pero no hay líderes que le digan que eso está mal. Esa es la primera parte. Segundo lugar, con discusiones de reformas de pensiones desde el gobierno de la presidenta Bachelet, y no se han podido poner de acuerdo en una reforma muy compleja. Entonces llegan algunos y dicen, yo lo voy a cambiar todo, y vamos a tener un buen sistema, y todos van a ganar. Y cuando yo veo las cosas, nadie tiene claro lo que quiere hacer. Entonces, al final, va a haber una gran frustración al país, y eso es lo que a mí me genera incertidumbre, ¿no es cierto? Ahora, en el corto plazo, obviamente el próximo gobierno va a tener problemas serios. ¿Y cuáles van a ser estos problemas serios que va a tener el próximo gobierno? Como nunca desde el retorno a la democracia. Vamos a tener un gobierno que parte con una situación fiscal súper estrecha. Entonces no contemos de que vamos a hacer en 10 años una súper reforma tributaria y empezamos a gastar hoy día, porque una situación fiscal súper estrecha que puede terminar acabando con este gran beneficio que tenía Chile, que se podía endeudar y gastar lo que quería, como lo está haciendo hoy día con el IFE. Segundo lugar, vamos a tener inflación. Y en tercer lugar, un mercado financiero jibarizado. ¿Qué significa ser mercado financiero jibarizado? La gente no necesariamente entiende. Y es bien fácil decir, no importa, las grandes empresas. No, o sea, aquí los que pierden son las empresas en el margen cuando se achica el mercado financiero. Los consumidores, los créditos hipotecarios. Entonces, ese es el escenario que estamos viviendo.
José de Gregorio, le quería leer algunas frases y me gustaría que darle contexto a esto. ¿Qué piensa usted cuando lee frases como la siguiente? Las consecuencias inflacionarias son parte de las decisiones que ha tomado este gobierno. O los problemas que puedan tener las compañías de seguro a raíz del tema de la renta vitalicia, eso forman parte de la vida. O le están poniendo mucho. Me tinca que no va a ser así. Esas son parte de las reacciones que se ha escuchado para la situación, para explicar la situación económica, pero no son recogidas en el paseo de Ahumada. Esa la dijeron senadores de la República. Le agrego otra. Me parece difícil que las compañías tengan problemas de solvencia. Me parece difícil. Eso es una impresión. Todas estas las entregaron senadores de la República. ¿Qué le pasa a usted cuando le dicen eso o le dicen que a ustedes los economistas ustedes no tienen calle? Ese es su problema. Ustedes no saben ver la economía a escala humana. Esa es otra razón que se ha dado argumentación para desacreditar las advertencias por los cuartos retiros, por seguir entregando bonos que podrían seguir afectando la economía o seguir disparando la inflación.
Sí, en primer lugar, respecto a toda esa última, a mí lo que más me gustó fue lo que leí en conjunto con esa frase, y es terraplanismo. Insólito. O sea, la verdad que... Segundo lugar, hay una cosa que ayer discutí en otro medio y que hoy día los políticos están mal, si la política está pésimo. ¿Y a quién le echa la culpa? A los técnicos. Yo estuve 30 años en el gobierno. Me beneficié. Traté de hacerlo, pero los técnicos no me dejaron. ¿Qué cosa más fácil? ¿No es cierto? Cuando yo era el parlamentario que decidía, cuando yo era la autoridad política que decidía, no lo pude hacer porque los técnicos no me dejaron. La verdad, y tuve 30 años, y gocé de todos los privilegios de estar en el gobierno, gocé de todos los privilegios de la autoridad, ¿no es cierto? Traté de hacer todo, pero los técnicos no me dejaron. A mí me parece que eso es algo no creíble. En segundo lugar, yo quiero decir una cosa bien importante para los que nos están escuchando. Antes, en primer lugar, una cosa que a mí me choquea. O sea, yo reconozco que los técnicos podemos cometer problemas, muchas veces cometemos errores, siempre hay que actuar con un poco de humildad, decir si esto puede ser, no puede ser, pero yo creo que primero diría, si hoy día se está gastando lo que nunca se ha gastado, es precisamente porque el país ahorró. Pero hay una cosa que a mí me preocupa, y yo creo que tiene que ver con una discusión de fondo que tenemos que tener. ¿Cuáles son los peores problemas en Chile? Yo no voy a leer la encuesta, voy a decir mi opinión. Los peores problemas en Chile son: uno, no en orden, pero tres, la Araucanía, no hay Estado de Derecho, terrorismo y narcotráfico rampante, ¿no es cierto? Tenemos, no se le ha dado ninguna solución durante años al pueblo mapuche, la pobreza, ¿no es cierto? Tenemos ahí un problema gravísimo. No tienen aquí con los técnicos. Segundo lugar, narcotráfico en las poblaciones. ¿Cómo vive la gente hoy día? En las poblaciones. El narcotráfico hace 10 años, 15 años, tal vez un poquito, no sé, hasta base. Mira, el narcotráfico está hasta en las municipalidades. Nadie con los técnicos. Son problemas políticos. Es la política. Tercer lugar, inmigración. No sé, hoy día nos empezamos a dar cuenta qué hacemos. Invitamos, que después lo cerramos, después. Yo soy totalmente partidario de la inmigración. Pero hay que regular y hay que tener una política de Estado. Ahora nos estamos tocando, esos son los problemas que tenemos. Y la verdad que no tienen nada que ver con el problema técnico. Entonces no miren a otro lado para los graves problemas que enfrenta. Y en materia económica, tema de pensiones. Llevamos 6 años con proyectos, los técnicos le han llevado un montón de proyectos al Congreso y los políticos no se ponen de acuerdo. Entonces, a mí me parece que es como medio injusto, y yo creo que tenemos que tener un grado como de humildad. Yo entiendo que viene elección y todo, y hay que tener un poco, por eso es como que me genera de repente también una cosa no muy entusiasta la política, porque hay que ponerle color cuando no hay razones para ponerle color. Yo creo que hoy día hay que andar un poquito preocupado por la negligencia de la política, no quiero decir los políticos, de un sistema político que topó fondo.
José, quería hacerle otra pregunta. Entiendo que usted estaba en el gobierno, Ricardo Lagos, en ese tiempo cuando Chile firma el TLC con Estados Unidos, que fue muy celebrado porque trajo mucho beneficio económico desde el punto de vista comercial. En entrevista con Primera Pauta, con Radio Pauta, ayer por la tarde, Juan Ignacio Latorre, quien forma parte del comando de Gabriel Boric, decía que los tratados internacionales no están escritos en piedra y que había que comenzar a abrirse a revisarlos. ¿Qué importancia tienen las certezas en este tipo de acuerdos para que tengan éxito?
Yo no solo estuve en el Tratado de Libre Comercio, y puedo decir una cosa muy, muy, muy antigua. Yo a principios de los 90 estuve en la primera conversación de los tratados de libre comercio. En la Embajada de Estados Unidos, yo vivía allá, yo fui con Rudy Dombuch, que estaba trabajando en el Tratado de Libre Comercio de México, a conversar con Andrés Velasco y Alejandro Foxley, y tuvimos una larga conversación de lo importante que eran los tratados de libre comercio. Y de ahí empezó una gran discusión. Yo creo que los tratados no están en piedra, pero esto de nuevo es un infantilismo. Esto es infantilismo intelectual. Es decir, todo se tiene que revisar. Todo el día tenemos que estar revisando todo. Si eso está bien. Pero vamos al tema de fondo. Hay algo que nos inquieta y que queremos revisar y cambiar. Lo otro es una respuesta trivial. ¿Cómo será que ya escuchaba y decía, sí, todavía no podemos dar antecedentes de lo que vamos a opinar? O sea, pero que en Chile hay un montón de leyes, reglamentos, revisen todos. Eso es la vida. Eso es lo que tienen que hacer los profesionales. Si yo estoy en el sector eléctrico, tengo que estar revisando la normativa eléctrica. Hoy día tenemos un gran desafío como país y como humanidad, ¿no es cierto?, que el tema del cambio climático. En todas las áreas tenemos que estarlo revisando. Pero decir que no sabemos qué vamos a hacer, lo que pasa, que denota, hay dos cosas, y esto hay que ser bien franco para decirlo. Primero, denota una genuina ignorancia. Si mira, le vamos a pegar una mirada, o sea, hay algo. La otra, denota un sesenterismo, de que aquí genuinamente hay una inquietud, porque uno lee algunas cosas que dicen cuando hablan de la desindustrialización. Chile y el extractivismo nos lleva a desindustrializarnos. Eso es no mirar el mundo, eso es ignorancia. En todo el mundo, llevamos 20 años escribiendo papers los economistas sobre desindustrialización, y no es problema del extractivismo. Tiene que ver con precios relativos, tiene que ver con servicios, y no sabemos ni siquiera si es bueno o malo. Pero estamos hablando de los 60, entonces eso genera una genuina inquietud de decir, mira, aquí estamos en una cosa sesentera fracasada, paremos la chacota. Entonces tengamos una discusión en serio. Pero decir, mira, sí, vamos a revisar los tratados, sí, vamos a revisar. No, o sea, digamos qué queremos revisar, digamos qué es lo que queremos ver, y démosle cierta certeza al país. Un país que queremos tener vocación exportadora, que todos queremos, que queremos que haya más innovación, que haya mayor dinamismo del sector privado. Algunos lo quieren hacer con miles de empresas públicas. Pues tengamos una discusión, hablémoslo, pero dejemos un poquito de lado la ideología y la simpleza. Yo creo que hay una cosa muy importante, no basta tener un doctorado. Hay que tener también un poquito de capacidad de modestia intelectual para decir esto requiere ingeniería, esto es complejo, a mí me ha pasado mil veces me ha pasado en mi vida profesional. Yo digo, me levanto una mañana y estoy en una pega y digo, hagamos esto. Y me dicen, sí, pero te voy a decir lo que nos demoramos en una sola cosa. Nosotros, cuando yo llegué a Ministro de Economía, yo dije, yo quiero que los supermercados tengan el primer día con el director de Cernac, Alberto Undurraga, en ese entonces, que los supermercados pongan el precio unitario en todas las góndolas, como yo lo había oído en Estados Unidos, que ayuda mucho a la gente a comprar. Que no pongan el precio de un paquete de 5 kilos y 8 un kilo al lado, la gente no compara. Precio unitario. Se demoró como 2 años, porque había que un montón de cosas que ver en la evaluación. Se demoró. Y luego, cosa que yo pensé que se podía hacer en 5 días. Después, ese es un ejemplo sencillo, pero hay muchas otras cosas. Cambiémoslo. Sí, pero tenía 8 leyes, 8 reglamentos. Eso es lo que hay que hacer. Y por eso hay que tener un poquito de humildad frente a la arquitectura de la sociedad.
Profesor, hagamos un ejercicio de pedagogía. ¿Me puede explicar, incluso para que un senador lo entienda, por qué sube y baja el dólar? ¿Y por qué los retiros han impactado en el tipo de cambio?
No, yo creo que lo más importante del tipo de cambio es que hay dos maneras de verlo. Así vamos a hacerlo bien, profesor. Hay dos maneras de verlo. La manera antigua y de mercado chico, que los flujos. En el mercado flujo, donde uno dice, mira, si venden más, compran menos. Pero lo que pasa es que hay un stock de dólares infinito, muy grande. Estos son mercados de stock, donde lo más importante en estos en los activos son las perspectivas futuras. Cuando sube el precio del cobre, ¿no es cierto?, el dólar cae. ¿Por qué? Porque el país va a estar mejor. No es porque entraron más dólares en ese instante, es porque se prevé mejores perspectivas. ¿No es cierto? Cuando sube la productividad, las monedas se fortalecen también. Así es. Porque los países les va mejor. Cuando hay malas perspectivas, obviamente la moneda es más débil, porque los salarios de ese país son más débiles en el mundo. Es así de simple. Y en Chile, obviamente, no solo no tenemos, y otra cosa que es muy importante, el dólar en el mundo se ha fortalecido. Entonces eso también hace que nuestra moneda sea... Pero a esto le hemos agregado mucha incertidumbre. Como estábamos hablando, hay incertidumbre en la vocación exportadora de Chile, hay incertidumbre en lo que vamos a hacer, hay incertidumbre genuina. Uno no puede decir, oye, como yo lo he escuchado, alguien decía, paremos los discursos catastrofistas. O sea, esta cosa es como el siguiente paso es empezar a prohibir la libertad de expresión. La gente siente, yo creo, me carga esta ambición. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay una tremenda incertidumbre. ¿Qué hace eso? Reduce el valor de Chile. Y el valor de Chile es su moneda. Y profesor, así, ahora dicen mucho poco, no sé. El que sepa, que vaya al mercado y se póngase a vender y comprar.
¿No tiene la impresión de que han tardado mucho en aparecer estos signos de alarma o de alerta?
Han venido, yo diría que se vienen como en ola, ¿eh? Yo digo que vienen como en ola. Primero partió el 18 de octubre, después vinieron otros periodos después viene un poco tranquilidad, después viene el proceso constituyente, hoy día vienen las elecciones presidenciales, y ahí como que los mercados lo van absorbiendo. Me cuesta verlo, pero efectivamente en Chile pasamos por periodo de mucha euforia, se instala ahí la convención constituyente y vamos avanzando. Ahora empezamos a ver las elecciones y empezamos a ver que los candidatos que van votando se quieren el programa, o sea, genera incertidumbre. Y esto no basta con ir a hablar a una asociación de empresarios y decir, mira, sí, nosotros entendemos, estamos aquí. Hay que ser un poquito más específico, porque al final, yo creo genuinamente que este país, como dije cuando empezamos, este país necesita un cambio. Es un cambio para mejor. Y no es fácil. Lo más fácil hoy día es el populismo. Y eso es lo que me preocupa.
¿Le preocupa en específico algún programa económico de los candidatos presidenciales?
No, mira, tal vez el programa que más vemos, porque es el más novedoso, y porque además es de uno de los que tiene más probabilidades de ser presidente, es del diputado Boric. Y por eso hay atención. Hay atención porque es altamente probable que sea presidente. Es un programa muy novedoso que requiere atención. Pero yo lo he dicho. Cuando ellos dicen, tenemos un programa en el cual la mitad de los trabajadores, la mitad del directorio van a ser trabajadores, cosa que no ocurre en ningún país del mundo, pero dicen en Alemania hay un poquito, y la evidencia, y un paper del QJI muy famoso, un paper que dice que no tiene mucho efecto. Vamos a hacer negociación interempresa. La evidencia no está... Vamos a subir los impuestos en 7 puntos como lo hizo Dinamarca. Vamos a subir el salario mínimo como lo hizo Uruguay. Todas esas cosas no han tenido mucho efecto. Nosotros somos economistas que leemos la evidencia y todo esto. Yo digo compadre o comadre, ¿no es cierto? Digo, sume. ¿Cierto? No es un problema de una medida. Este es un problema que son 20 medidas. Y me vienen a decir que eso no va a tener ni un efecto. O sea, eso realmente es una inocencia intelectual, ¿no es cierto? Brutal. O sea, cuando uno empieza a sumar todas esas cosas, vamos a endurecer el despido, pero no importa, porque la evidencia, qué sé yo, para Kazajistán, dice que tal vez no tuvo efecto. Entonces uno se preocupa. ¿Y saben lo que a mí me preocupa? ¿Mm? Que pueda ser un gobierno muy incapaz. Y qué es lo que yo les recomiendo a los candidatos, en particular a los que parecen equipos en los programas, ¿no es cierto?, llenos de canasto. Así, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Yo les digo, mira, elijan un gobierno, seamos optimistas, con 4 legados, uno por año, grande, reforma de pensiones, salario mínimo en serio, salario mínimo bien hecho, gradual, pero no donde el Estado le paga a los que no pueden pagar, donde hay que pagar en serio, ¿no es cierto? Hagamos eso, salud, hagamos cosas y dejen un legado. Reforma de pensiones es crucial. Cuando uno lee reforma de pensiones, nadie tiene un esqueleto que permita decir de aquí vamos a un proyecto de ley. Pensemos en el proyecto de ley. ¿Y qué es lo que pasa y qué es lo que dicen? Sí, la mitad de los trabajadores. Sí, es algo que estamos dispuestos a discutir. Esto no es chacota gobernar. Los quienes gobiernan tienen que decir, mis preferencias son estas. Estoy dispuesto a ceder. Pero yo quisiera que fuera así. No, pero lo vamos a ir a negociar en el colectivo. Entonces, a mí me preocupa. A mí lo que me preocupa del próximo gobierno es que sea un gobierno muy mediocre y que además no sea capaz de responder a lo que este país necesita en el ámbito social.
José Gregorio, ha sido un placer escucharlo. El tiempo no nos alcanzó para tanta pregunta que teníamos sobre estos temas de economía que nos importan. Ha sido muy amable. Que tengamos fin de semana.
Sorry, el problema es nuestro.
No hay problema. Gracias.
Que esté muy bien.
Gracias, buen día. Chao.